Estoy reunido con Laura y vamos a intencionar el stand de José Carlos.
Bienvenido, Ferrari.
Gracias, gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bastante más lúcido, limpio. Siempre hay historias que contar, siempre hay preocupaciones. En ocasiones es como que me siento fuerte y pienso en algún engrama y es como que ese engrama me tumba. Es que los engramas en el plano físico tienen tantísimo poder. Tantísimo poder tienen los engramas en el plano físico, que muchas veces estáis teniendo una vida normal y de repente os sentís sin fuerzas y no sabéis a qué se debe. Y yo desde el plano espiritual puedo haber recordado alguna vivencia y sin vosotros saber nada, la carga es como que se traspasa de una parte a la otra y os afecta muchísimo. Y luego vosotros no sabéis a qué es debido. Yo como entidad espiritual puedo decir, yo como Tetán puedo decir que he percibido gente. No en mi caso, no en mi caso, pero he percibido a gente que incluso ha ido a vuestros médicos porque han tenido un bajón áurico tan grande que se han desmayado o han tenido problemas de orientación, mareos, vértigos. Y han ido a vuestros médicos a preguntarle, ¿qué me sucede? Y el médico lo mira y el médico de repente le dice, tienes un problema con la tensión. Y el médico no sabe a qué es debido ese problema de la tensión. Es más, ni siquiera lo indaga. Ni siquiera lo indaga, ¿me entiendes?
Claro, pero no toda la gente es consciente, ¿no? De los
No,
efectos.
claro, y ese problema de la tensión es debido a ese bajón áurico de esa carga de ese engrama que ese tetán en ese momento concreto ha, digamos, revivido. Y es como que la persona se cae, pero se cae literalmente se cae, ¿me entiendes? Se desploma al suelo. Y eso es también una de las muchas cosas que tienen los engramas. Imagínate, interlocutora, si tiene poder un engrama para provocar en la persona física una bajada de tensión hasta el punto de caerse desplomada, ¿no? O hasta el punto de que un médico detecte un problema en la tensión. Imagina, porque el problema en la tensión arterial es un problema de circulación. Es decir, un engrama puede provocar un problema en la circulación. Que nadie que me escuche se lo tome al pie de la letra. No quiere decir que cada engrama te vaya a provocar un problema de circulación. Ni quiere decir que un engrama te vaya a matar. No vaya a ser que ahora se me escuche y se me malinterprete, ¿no?
Pero que
Y
puede
digan, ah,
pasar.
bueno, me tengo que limpiar los engramas que muero. No. Pero en algún caso puntual, sí ha llegado a pasar que un engrama afecte incluso la circulación sanguínea. Y el médico lo ve que hay algún problema. Evidentemente que no va a saber cuál, porque tampoco es su trabajo. ¿No? No va a saber que ese problema es debido a un engrama. Pero lo va a ver el médico que hay un problema. Obvio el médico no te va a decir que viene un engrama eso. Pero sí va a ver que hay un problema con la tensión. Y obvio que estoy diciendo un caso aislado y que generalmente, digo generalmente, pero no suele pasar. Pero si tiene que afectar, afecta más a personas mayores siempre. Evidentemente, que son más débiles, ¿no? No tiene por qué pasar. De normal, los engramas en el plano físico se manifiestan con bajones áuricos hasta el punto de provocarte dudas o remordimientos o culpas, o te sientes mal y no sabes por qué, te sientes solo, te sientes desamparado, te sientes triste. Y no te ha pasado nada. Y dices, pero ¿por qué me siento así si no me ha pasado nada? Y bueno, te ha pasado que tienes un engrama y que ese engrama te condiciona en tu escala tonal. Y bueno, esas cosas se pueden solucionar con psicohabilitación. Yo, como tetán, me siento mejor. Mi parte encarnada como José Carlos se siente mejor. Aunque es cierto que no tenía engramas como los que yo estoy ahora explicando, pero sí tenía engramas fuertemente apegados a nivel de estilo de vida. A veces os acostumbráis a vivir de una manera, no voy a decir de una manera errónea porque no me corresponde a mí juzgar, pero os acostumbráis a vivir de una manera. Y esa manera de vivir está dictada por engramas. Los engramas son como si se escribieran el código de una máquina, ¿no? Y la impresora tiene que imprimir un folio de papel con letra en negro. Y te la saca en rojo. O te saca, de repente se corre la tinta y te saca todos garabatos. ¿Me entiendes? Los engramas reescriben el código y te marcan una hoja de ruta. Te marcan un seguir y a veces es erróneo o no, pero te lo marcan los engramas. No lo estás decidiendo tú. Realmente lo están definiendo tus engramas. Porque cuando tus engramas están tan arraigados, se convierten en tu forma de actuar. Y de repente por un engrama odias los gatos, por ejemplo. Y dices no a todo lo que tenga que ver con gatos. Y es un engrama. No lo estás diciendo tú. Racionalmente, aunque busques una excusa, porque el engrama busca excusas, nunca va, el engrama es amigo del ego, hasta el punto tal de que el engrama va a decir no, y el ego va a justificar el no, el ego nunca va a reconocer no porque tengo un engrama, no, el engrama se esconde como el ego se esconde, y el ego te va a decir no porque nunca me han gustado los gatos. No porque los gatos son, traviesos, ¿no? Y vas a buscarle una excusa. aunque la razón de todo sea un engrama. Estoy dando reflexiones y espero que todo esto le vaya a cuantos me escuchen. Y cuantos más mejor. Yo tuve una vida curiosa. Y digo curiosa porque seguramente me voy a salir un poquito del guión y no voy a contar lo que más me molesta en este instante. Pero voy a contar esto porque es curioso y considero que es la primera fase para tocar lo que más me molesta. Yo tuve una vida en un mundo en el que yo era de una raza que era un ave. Era un ave yo. Un ave racional. Tan racional como vuestra mente abstracta de los seres humanos. Éramos capaces de comunicarnos mediante sonidos. Emitíamos vibraciones con nuestro timbre de voz, al igual que emiten las aves de vuestro mundo. Y recuerdo que nos comunicábamos entre todos nosotros y por supuesto que no voy a hacer alusión a algo así, va a ser muy poco lo que voy a decir, pero era extraordinario poderle visualizarlo todo desde las alturas, extraordinario. Y recuerdo que teníamos una mente absolutamente abstracta, ¿eh? Es decir, por mucho que fuésemos aves, éramos aves bastante grandes. Pero insisto de que nos comunicábamos entre nosotros de la misma manera que lo hacéis vosotros, pero en lugar de tener, de comunicarnos mediante lenguaje, mediante las cuerdas vocales, mediante el lenguaje, nos comunicábamos mediante sonidos. Y los sonidos los distinguíamos por el timbre, ¿no? Que sería la frecuencia de la vibración. Es decir, un timbre un poquito más agudo o un poquito más grave marcaba la diferencia de lo que vosotros sería una palabra o lo que para nosotros sería un concepto. Y nos comunicábamos y debatíamos, y razonábamos, y filosofábamos, sí, aves filósofas. Reíros si queréis, pero donde hay concepto, hay comunicación, y donde hay comunicación puede haber filosofía. Y hablábamos sobre el mundo. ¿Por qué nosotros debemos vivir en las alturas? ¿Por qué los otros animales pueden vivir en tierra? ¿Por qué los camaleones se tienen que esconder, que camuflar? ¿Por qué? ¿Quién marca todo esto? Es como una norma establecida en la naturaleza. Hicimos la prueba de empezar a volar a baja altura. Nosotros volábamos muy alto y teníamos nuestros nidos en montañas muy muy altas. Montañas que, por cierto, nadie se atrevía a acercarse. Y empezamos a volar a baja altura. Veíamos como la gente se asustaba. Pensaban que era una invasión de aves. éramos grandes y razonábamos. Seguramente que las personas del lugar no sabían que nosotros razonábamos porque no hablábamos como ellos. Y a sus ojos seríamos unas simples aves, pero más grandes. Pero obvio que cuando actúas de según qué manera, uno piensa, esto solo puede ser racional, sino uno no piensa de esta manera, cuando tendíamos emboscadas. Dicho de otra manera, empezamos a hacer entender a los terrestres que nosotros también podíamos mandar en tierra. Algunos de mis colegas, por decirlo de alguna manera, se tomaban el trabajo muy en serio. Capturaban a algunos y los llevaban arriba al nido. O los tiraban desde las alturas. Imagina lo grande que teníamos que ser para poder coger a gente y elevarla del suelo y llevarlos hasta las alturas. Pero éramos como las aves que aparecen en vuestras literaturas, ¿no? Que son más grandes de lo normal y que son inteligentes. Muchos han escrito sobre nosotros, mucho. No somos como las aves de otros mundos que sanan en gramas con su canto. Éramos aves que vivíamos nuestra vida pacíficamente, pero que un día filosofamos y nos volvimos aves asesinas, ¿no?
No queríais probar, ¿no? El hecho de vivir en tierra.
Yo veía como la gente, y lo veía porque lo observaba, y veía como la gente anhelaba poder volar. Lo anhelaba. La gente hablaba de vehículos
que pudiesen volar.
Voladores, y sí, ellos lo, la verdad, querían poder volar, y nosotros que podíamos volar queríamos vivir en tierra. Qué ironía. Y yo lo estudiaba y pensaba que no estaba bien lo que estábamos haciendo. Veía cómo se tomaban algunos compañeros míos el trabajo demasiado en serio, intentaba pararlos, pero no me hacían caso. Un día les digo a todos, no estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo porque creo que a cada uno le corresponde vivir en su sitio por algo. Creo que Dios nos ha puesto aquí por algo. Prácticamente nadie creía en Dios, a pesar del pensamiento abstracto. Y me decían, ¿quién es Dios? Yo le decía, el que está arriba de nosotros. Y me decían, no puede haber nadie más arriba que nosotros, porque nosotros abarcamos las alturas. Y yo les decía, ¿tú has volado por la noche? Me dice, no, por la noche ya sabes que dormimos, salimos por el día. Bueno, prueba de volar por la noche. Mira arriba de ti. Y verás unos puntitos luminosos. Y dime, ¿qué hacemos arriba de nosotros? Porque yo he intentado volar a la altura de las estrellas, pero nunca las alcanzo por más que lo intento. ¿Estáis seguros que no hay nadie más arriba de nosotros? ¿Alguien que puede volar más alto que nosotros? Y se quedaron todos reflexivos. Yo creo que estamos aquí por algo. Creo que nos ha tocado vivir en el aire y que no podemos anhelar la tierra, como los que viven en la tierra no deben anhelar el aire. Logré convencer a algunos que directamente no me dieron la razón, pero se comportaron de forma más pacífica a partir de ahí. Era consciente de que ya no podía parar a todos, así que no lo volví a intentar. Algunos seguían atormentando a los personajes de tierra. De hecho, ya no pude hacer nada más ahí. Era consciente que no podía con todo. Y si bien esta vida no concluye con una super reflexión, que vaya a mi 10% a hacerle cambiar algo en su chip, sí que es una vida que me dejó pesar, o en gramas, porque también fui yo el que comenzó a dialogar porque teníamos que vivir en el cielo, y fui el que comenzó con todo lo que luego terminó en masacre, pero intenté remediarlo y no lo hice sintiéndome culpable, sino lo hice porque cambié mi pensamiento.
Hiciste lo que creíste oportuno en ese momento.
Y creo que lo que he contado me puede servir a mí para liberar engramas, le puede servir a él también. Siempre deja la reflexión para mí de que cada uno tiene que vivir donde le ha tocado vivir. Y ese le ha tocado entre comillas porque sabemos que el espíritu elige. No le toca como en una lotería. Y yo tenía que aprender algo en esa vida. Tenía que aprender a tolerar a los que eran diferentes a mí. En ese caso, a los que vivían en tierra, que eran diferentes de mí como ave. Ya había tenido vidas donde no había respetado a otros. Y me gustaría contarla, no ahora, en este momento, pero tengo una vida en Roma que quisiera contar donde no toleré a otros que eran diferentes a mí. Maté a gente de otra condición social, gente más pobre, maté a gente de otra raza. Y no respetaba a otros. No respetaba a otros que tuvieran otras inclinaciones sexuales. Y eso no es para contar ahora. Eso no es para contar ahora. Eso sería tal vez lo próximo que tengo que contar. Esa sería la vida, esa sería mi sesión, esa sería mi historia. Y espero volvernos a ver pronto para contar lo que dije.
Vale.
Gracias por todo y espero que nos veamos pronto.
Muchas gracias a ti por haber venido.